quattro, bacio quattro.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484. Hoy es martes 20 de octubre, llevábamos ya un par de semanas, tres, sin hacer el programa por algunos problemas logísticos y bueno, anunciamos que vamos a continuar estando los lunes. Lo que pasa que el tercer martes de cada mes, pues no solo la 484, sino el resto de programas que se suelen escuchar los lunes, pues tendrán que escucharse en martes. No simplemente ese cambio es para el tercer lunes de cada semana. Y bueno, pues como siempre la 484, como sabéis, es un programa que viene a hablaros de actualidad, de lo que ocurre por Leganés, por los barrios, de las cosas que se cuecen por aquí. Y hoy tenemos con nosotros en el estudio a Julia López, que nos va a ayudar a conducir esta 484. Bienvenida, Julia.
Bien hallado, Rubén. Buenas tardes.
Bueno, ¿tú montas en la 484, aparte de esta, en la de verdad?
Pues sí, la verdad que sí. En la 484, en el Metro Sur, y bueno, en la 484 muy bien.
Bueno, ¿y le ves alguna similitud a la camioneta de verdad y a la nuestra?
Bueno, la verdad es que no la comparo. Pues solamente la comparo cuando va bien el programa, que vamos a gusto, y veo que en la camioneta también se va a gusto, pues entonces, en esas similitudes.
Bueno, al menos lo que sí que es verdad es que intentamos que se escuchen muchas voces, ¿no? Como toda la gente que va hablando dentro de la camioneta, a veces nos pisamos entre nosotros, a veces te corto, Julia, a veces me corta esto a mí, es parte de la radio, ¿no?
Eso es el directo. Nosotros que llevamos un directo y como es un mano a mano, pues entonces va a ser un poco... A ver, no nos pisaremos la palabra, a ver si podemos. Porque bueno, con lo que hablamos tú y yo, pues fíjate.
Pues ya ves.
Intentaremos no pisar la palabra.
Bueno, pues hoy comenzaremos dando con Julia un repaso a la actualidad, no solo de Leganés, sino de los alrededores y de todo el mundo, ¿por qué no? También después nos marcharemos con Fernando Monge, que bueno, pues Fernando Monge es de Comisiones Obreras, de la Secretaría de Políticas Sociales, y están haciendo una serie de asambleas por aquí en Leganés con la gente de fuera, y también están participando en el Encuentro Ciudadano, que ya es prontito, en noviembre. Y bueno, pues más tarde, como siempre, Julia nos traerá una de sus recetas. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Hoy te traigo morcillo de ternera estofado.
Toma ya.
Ya empieza el fresquito, vamos a ir metiendo cosillas ya.
Calorías, ¿no? Para
claro,
el cuerpo.
Bueno, calorías, sí, más bien sí, pero vamos, es sencillito, ¿eh? Y es cortito.
¿Tú crees que cualquiera?
Y luego te traigo una sorpresa.
Ah, nos traes una sorpresa.
Sí, porque ha llovido y estaba yo muy inspirada. No sé cómo quedará, porque es la primera vez que me hace, pero me hace ilusión. Así que si cabe, pues lo metemos.
Muy bien. Bueno, pues si te parece, Julia, yo creo que lo que vamos a hacer es dar comienzo aquí a nuestro espacio de noticias, que bueno, hay un montón de cosas hoy, ¿a que sí?
Es verdad, estamos repletos, ya veremos a ver si nos cabe.
Estamos
todo.
repletitos.
Sí, a tope.
Bueno, pues volvemos ya, empezamos, quiero decir, nuestro espacio de noticias.
Cuatro.
Bien, y comenzamos hablando de una noticia que nos llegaba pues a través de Leganés con el Pueblo Saharaui. Es un artículo que bueno, pues aparecía en el periódico El País, de Ignacio Cembrero, y que dice que un tribunal de Marruecos juzgará por traición a 7 independentistas saharauis, que bueno, pues estos independentistas fueron detenidos en Casablanca al regresar de una visita a los campamentos de refugiados de Tindouf en Argelia.
El hecho no tiene precedentes en los 10 años largos del reinado de Mohamed VI. Un tribunal marroquí va a juzgar a 7 independentistas saharauis residentes en la antigua colonia española por la colaboración con el enemigo. Hay que remontarse a casi 20 años, a los tiempos del rey Hassan II, para recordar en Marruecos a civiles sentados en el banquillo de una corte castrense. Los 7, 6 hombres y una mujer, fueron detenidos el 8 de octubre cuando desembarcabas en Casablanca de un vuelo procedente de Argel. Regresaban de un viaje de 9 días a los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf y a la capital argelina.
Nos dice también que entre ellos que figuraban dos célebres expresos políticos, que son Brahim Dahane, que era el presidente de la ASVDH, una asociación afín a lo que es el Frente Polisario de Defensa de los Derechos Humanos en el Sáhara, y Ali Salem Tamek, que es vicepresidente de CODESA, que es otra organización con objetivos similares, pero más independiente que del movimiento que lucha por la autodeterminación. El caso es que vemos cómo en el Sáhara se están produciendo, bueno, no en el Sáhara, sino en Marruecos, se continúan produciendo detenciones a personas pues ligadas al movimiento de defensa por los derechos humanos en el Sáhara, y bueno, pues nos hacemos eco de ello porque es una situación que es bastante pues alarmante. De hecho, si queréis leer más noticias relacionadas con el tema, lo podéis hacer directamente en Poemario por un Sáhara libre, que bueno, pues la página web se encuentra en la dirección poemario sahara libre, en Sahara con H intercalada, como sabéis, .blogspot.com, y aquí podéis ver pues mucha más información. También de ámbito internacional, y en este caso nos llegaba de Cultura y Paz, nos daban a conocer pues una iniciativa que se llama Marcha por Gaza Libre.
Damos a conocer la invitación a apoyar el compromiso de la Marcha por la Libertad de Gaza, una iniciativa creativa con potencial histórico, organizada por la Coalición Internacional para Terminar el Ilegal Sitio de Gaza. La marcha apunta a movilizar un apoyo activo y efectivo de todo el mundo para terminar el sitio ilegal e inmoral de Gaza por Israel, que actualmente es la más urgente de todas las violencias israelíes del derecho internacional y de los derechos palestinos.
Y bueno, pues si queréis ver más información más concreta sobre esta iniciativa Marcha por Gaza Libre, lo podéis hacer en su propia página web, que es marchaporgazalibre.org, y aquí la verdad es que vais a ver pues bastantes iniciativas. Nos quedamos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, si cabe, y es que de hecho es de la propia página de la Comunidad de Madrid, de madrid.org, de donde hemos sacado esta noticia. Y es que bueno, pues la comunidad, según nos hemos podido informar, como os decimos, pues va a formar a 40 profesionales de los servicios sociales sobre el acogimiento.
La Comunidad de Madrid formará 40 profesionales de los servicios sociales de 7 municipios del sur de la región sobre el acogimiento del noroeste tutelados. La gerente del Instituto Madrileño del Menor y de Familia, Paloma Martín, y el alcalde del municipio de Leganés, Rafael Montoya, han inaugurado hoy esta jornada técnica dirigida a los trabajadores que tratan directamente con las familias madrileñas. El acogimiento familiar es una alternativa de convivencia para aquellos niños que por diversas circunstancias no pueden vivir con sus familias biológicas. Se encuentran tutelados por la administración y se integran en una familia que lo acoge como un miembro más de la misma, durante un periodo de tiempo proporcionado un ambiente adecuado a sus necesidades. De esta manera se evita que el menor resida en un centro o residencia infantil. Las personas interesadas en participar en el programa de acogimiento pueden dirigirse al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, Calle Gran Vía 14, en el email familiares@madrid.org o a través del teléfono 902-02-4499.
Bien, continuamos con otra noticia que tiene lugar en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y para ello lo que vamos a hacer es irnos con Clara Álvarez de la Asociación Acubo de Madrid. La Asociación Acubo, que es una asociación de antiguos alumnos de la Escuela Contemporánea de Humanidades, va a celebrar la tercera noche de relatos de esta asociación, de Acubo. Y para hablar de ello tenemos al otro lado de la línea telefónica a Clara Álvarez. Bienvenida, Clara.
Buenos días, Rubén.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes ya. Bastante tarde.
Sí, bastante tarde. Bueno, cuéntanos, Clara, ¿sobre qué va a tratar esta vez esta noche de relatos?
Bueno, pues para los oyentes que no conozcan, la noche de relatos consiste en que primero convocamos a la gente para que nos envíe sus relatos y proponemos un tema que tampoco es estricto, pero es para que haya un poco de variedad y no nos repitamos mucho. Entonces esta vez toca viajes.
Así viajes, vais gente... a...
¿Perdona?
Viajes, dices, que vais a hablar sobre viajes.
Sí, esta vez el tema central era viajes. Entonces la gente nos ha enviado relatos de viajes en metro, de viajes al extranjero, de viajes en el tiempo, un poco de todo. Y bueno, entre estos relatos hemos hecho una selección y voluntarios van a leer estos relatos el jueves, bueno, esta noche de relatos.
Además, luego estos relatos, pues como viene siendo habitual, porque las otras dos ediciones así ha ocurrido, se podrán escuchar después en la emisora comunitaria de Leganés y también en la página de audios de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid.
Sí, nos llevaremos un micro y una grabadora para que quien no pueda estar ahí esta noche lo pueda escuchar. Y de hecho tenemos miembros, bueno, miembros de la asociación, gente, amigos de la asociación, compañeros de la Escuela Contemporánea de Humanidades que están en distintas partes del mundo y gente que ha escuchado nuestros relatos por Ecoleganés pero no nos conocen a nosotros ni a la escuela. Entonces es un paso más para llegar a más gente, muy importante para nosotros.
Bueno, Clara, ¿dónde se va a celebrar esta noche de relatos? Porque no es en Leganés, claro.
No, no es en Leganés. Esta vez vamos a ir a la librería Tres Rosas Amarillas, que es una librería que está en Malasaña, en la calle San Vicente Ferrer, el número 34.
¿Y cuándo es? Porque claro, he dicho este jueves, pero no he dicho hora.
Pues este jueves 22 de octubre a las 9 de la noche.
Además, bueno, vosotros tenéis una página web, Acubo, ¿verdad? Si nos quieres recordar cuál es pues la dirección o algún correo electrónico para quien quiera contactar con vosotros, pues ahí tenéis esa oportunidad.
Pues claro, nuestra página web es acubo.blogspot.com. Repito, acubo.blogspot.com. Y cualquier persona que le guste leer en público, escribir relatos, escuchar relatos o que sepa tocar algún instrumento, pues nos encantaría que nos escribiera y nos visitara.
Bueno, pues esperemos que así sea y también que esta tercera noche de relatos a Cubo, pues que tenga mucho éxito, que viajéis mucho y que acuda mucha gente a verlo.
Pues nosotros también lo esperamos. Muchas gracias, Rubén.
Muy bien, pues hasta pronto.
Venga, gracias, hasta luego.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos...
Sale bastante bien
y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bien, pues continuamos con más noticias. En este caso hablamos sobre pues una reunión que ha tenido el alcalde y el edil de educación con los directivos con los directores, perdón, de 42 centros educativos.
El alcalde Rafael Gómez Montoya, acompañado por el concejal de Educación Alarico Rubio y el representante de la Concejalía de Educación Alfonso Lechón, han mantenido una reunión con los directores de 42 centros públicos educativos de Leganés. Durante la reunión se han planteado diversas cuestiones que afectan al desarrollo y a la mejora de los colegios e institutos de la ciudad. Entre los puntos del orden del día que se sometieron a debate se encontraba el plan de vivienda y las funciones que desarrollan los conserjes para que puedan seguir viviendo en los colegios donde desempeñan sus labores, en aquellos centros que disponen de un lugar de residencia habilitado para ellos. Alarico Rubio matiza que hemos apostado por intentar que el conserje pueda habitar donde haya vivido en el colegio. Además, se ha planteado la posibilidad de aumentar el número de conserjes para que cubran todos los horarios de las actividades extraescolares y curso de alfabetización que se implanten en los centros. Asimismo, se han comentado las diferentes obras ejecutadas por las mejoras y puestas al día de las instalaciones de los centros educativos, donde el Ayuntamiento se ha gastado 1,6 millones de euros en obras para la mejora de los centros durante 2009.
Fíjate, como una novedad, también presentaban que se va a hacer la conexión wifi en las aulas y en obras de red para realizar un proceso de adaptación tecnológica. La verdad es que está bastante, bastante pendiente, por lo que parece, el Ayuntamiento de lo que son los centros educativos aquí en Leganés. Y yo creo que esto es muy, muy positivo, porque teniendo en cuenta lo poco que se acuerda de nosotros, la Comunidad de Madrid, si no lo hace alguien, al final se queda los unos por los otros la casa sin barrer. Y bueno, al menos lo que parece es que el Ayuntamiento sí que está volcándose bastante con los centros educativos. Sí. Leíamos también anteriormente en otro programa que habían puesto más de 600.000 euros para becas aquí en Leganés, porque como sabéis, en la Comunidad de Madrid no da becas en Leganés. Así que tiene que ser aquí el Ayuntamiento quien lo haga. Bueno, ahí queda eso, que al menos lo que es el equipo de gobierno sí que parece estarse coordinando bastante con los centros y volcándose con esto. Pero bueno, otra noticia que nos llegaba del Ayuntamiento es ese hermanamiento cultural y económico con Huzhou en China, ¿no?, que está teniendo lugar estos días.
El alcalde, acompañado por Juan Antonio González, concejal del Desarrollo y Empleo Local, ha presentado el viaje que realizarán miembros de la Corporación Municipal y representantes de 14 empresas entre el día 16 y el 25 de octubre. El objetivo es buscar una colaboración estrecha y facilitar la creación de empleo a través de los acuerdos entre las 14 empresas de diferentes sectores industriales y comerciales y de la ciudad que van a asistir a la feria. Gómez Montoya ha declarado que todo este proyecto surge por dar la posibilidad a todo el empresario de Leganés y de ampliar su frontera comercial a un país emergente como China. Igualmente, se procederá a un hermanamiento cultural y económico con la ciudad de Horzú. La ciudad oriental cuenta con una población de 3 millones de habitantes y está situada en la región de Zhejiang, enclavada en la costa este del país asiático. El concejal de Desarrollo Local y Empleo, Juan Antonio González, declaró que resultará interesante el hermanamiento con Horzú debido a la población que tiene y el tejido industrial que existe allí.
También nos decían que el Ayuntamiento contará con un stand en la Feria Internacional de Jiwu, la tercera feria más grande de la República Popular China en cuanto a industria, comercio y actividades productivas, que tendrá lugar entre mañana mismo y el 24, entre el 21 de octubre y el 24. Y bueno, en dicho stand van a dar a conocer a la gente de China lo que es nuestra ciudad, que no está nada mal. Bueno, más posibilidades para nuestra ciudad en el extranjero, en este caso. Leganés también va a celebrar dentro de poco unas jornadas para captar familias que acojan menores con problemas en sus casas.
El Centro Cívico Las Resillas de Leganés celebra hoy una jornada dirigida a técnicos municipales encargados de captar a familias que estén dispuestas a acoger a un menor que no pueda estar en casa por problemas económicos o porque a sus padres se les ha retirado la patria potestad. El gerente del Instituto de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, junto con el alcalde de Leganés, han inaugurado la jornada donde se ha presentado el acogimiento familiar con una alternativa de convivencia para aquellos niños que por diversas circunstancias no pueden vivir con su familia biológica. Se encuentran titulados por la administración y se integran en una familia que los acoge como un miembro más durante un periodo de tiempo, proporcionándoles un ambiente adecuado a sus necesidades.
La gerente del instituto ha destacado también que en Leganés existen dos residencias de menores y que que en la Comunidad de Madrid hay cerca de 5.000, en torno a 4.600 niños que están tutelados, de los que el 62% están con familias de acogida. Y bueno, pues el año pasado fueron 170 las familias madrileñas que ofrecieron su casa para poder acoger a un niño de manera temporal, y por primera vez en 2009 se ha puesto en marcha el acogimiento de bebés también, por el que se paga a las familias interesadas. El alcalde, bueno, pues destacaba la importancia de este tipo de programas y a nosotros nos parece pues necesario, ¿no? Porque en muchas ocasiones los menores a lo mejor tienen una mala situación y no por eso no pueden estar con falta de tranquilidad o con necesidades, ya no solo pues a nivel social, sino a nivel económico, nutricional, etcétera, porque al fin y al cabo, pues un joven es necesario que
desarrolle su vida.
Efectivamente, desarrolle su vida y que tenga ciertas posibilidades, ¿no? Así que bueno, estas familias solidarias.
La verdad es que es un esfuerzo, pero no hoy. Bueno, pues la verdad que bueno, pues es un esfuerzo por unos y un beneficio para los demás. Entonces es una buena cosa, una buena cosa.
Bueno, también hablaros de noche, el ocio nocturno para jóvenes que bueno, pues ya ha tenido una primera sesión, que fue este viernes 16 de octubre, y nos queda otra para el 23 de octubre, ¿verdad, Julia?
Sí, a partir de las 11, el ocio de noche en el pabellón Europa, que hay actividad cultural urbana, rap, graffiti, DJ, etcétera. Conciertos, deporte, fútbol, 4x4, baloncesto, bádminton,
unihockey, speedball, squash,
tienen de todo para distraerse.
Sobre todo pues desde el ayuntamiento, un poco lo que quieren hacer ver es que es otra iniciativa o otra alternativa de aparte del botellón, pero bueno, claro, el botellón siempre.
Lo que pasa es que no sabemos si tendrá mucho, la verdad, lleva ya bastante, o sea, bastante, yo ya lo he visto anunciar más veces, ¿no?
Sí, entonces, sí, y ya muchísimos
años. Sí, la semana pasada, mira, 16 de octubre ya hubo.
Bueno, pues ahí está esa iniciativa que es bastante popular. También nos llega desde el Ateneo Republicano de Leganés que va a haber un acto sobre la memoria histórica de Leganés y que el lunes, que va a ser el próximo lunes, que es 26 de octubre, en el Ateneo Republicano. Se celebra, perdón, el Ateneo Republicano, donde lo celebra, es en el Centro Cívico José Saramago a las 7 de la tarde. Y como decimos, pues es un acto sobre la memoria histórica de Leganés, que bueno, pues se tratarán de recordar la historia, viviendo el presente. Ellos dicen que vivimos el presente y labramos el futuro. Y bueno, pues habrá algunas intervenciones que pueden estar bastante interesante. La sesión la titulan Semblanza de Ramón Ariño Fuster, teniente alcalde en el periodo 1931-1934 durante la Segunda República aquí en Leganés. Recordamos de nuevo que es el 26 de octubre de 2009 a las 7 de la tarde en el Centro Cívico José Saramago. También pues más exposiciones, en este caso una que se llama Otra mirada, de Federico Gómez, y que son esculturas.
Lo que pasa es que esto ya ha pasado del
15.
Perdón. Es del 15 de octubre al 7 de noviembre. Inauguración 15 de octubre a las 20 horas. Avenida de Juan Carlos I, 100, el metro sur de Carrascal.
Efectivamente, como dices tú, pues se inauguró el día 15, pero está hasta 7 de noviembre. Y bueno, pues recomendamos esta exposición de esculturas, que va a estar bastante bien. Bien, hay varios concursos de fotografías y de diversas cosas, pero queríamos comenzar hablando del nuestro, del que hace Coleganés, del concurso de fotografía Mujeres en Leganés.
Sí, hay que destacarle porque, como cada año, la entidad de comunicación y ondas Coleganés convoca el sexto concurso de fotografía digital Mujeres en Leganés, con objeto de realizar una exposición de fotografía cuyo tema versa sobre el universo femenino en Leganés. A través de las fotografías veremos cómo las personas autoras de las instantáneas perciben a la mujer en leganense, cómo está representada o reflejada en nuestro municipio. El concurso es un instrumento en el que pretendemos hacer participar a la gente en la relación de la exposición. Concretamente, Coleganés desea la colaboración y la participación de vecinos y vecinas de Leganés, así como de las entidades locales, especialmente las asociaciones y colectivos de la mujer. Se elige el sistema de fotografía digital para mayor facilidad de presentación de las obras y mayor participación de los vecinos y vecinas de Leganés. Con este proyecto tomaremos conciencia de la cantidad y calidad de la presencia femenina en nuestra localidad. Esta actividad está subvencionada por la Concejalía de Igualdad, Delegación de la Mujer y del Ayuntamiento de Leganés.
Y bueno, pues recordad que tenéis las personas que estéis interesadas en participar en este concurso de fotografía digital sobre las mujeres en Leganés hasta el 30 de octubre para poder enviar vuestros trabajos. Y bueno, si queréis ver las bases y ver más información sobre lo que es el concurso, lo tenéis por supuesto en nuestra página web en ecoleganes.org. También nos llegaba que ya es el primer concurso, se va a celebrar el primer concurso de fotografía Día de la Discapacidad en Leganés. La Fundación FAD, en colaboración con el Área de Discapacidad del Ayuntamiento de Leganés y la Caixa, convoca este primer concurso de fotografía Día de la Discapacidad en Leganés dentro de las actividades programadas en la Semana de la Discapacidad en el municipio de Leganés. Las fotografías pues pueden ser enviadas o entregadas en la propia Fundación FAD, que se encuentra en la Avenida de los Pinos sin número en Leganés. Bueno, el horario que indican para poder hacer la entrega es de 8:30 a 16:30. Y bueno, pues también en la Fundación FAD, Viviendas de Integración Social, Avenida de los Pinos número 6. Y en este caso el horario es de lunes a viernes de 17 a 21 horas. El plazo de admisión es hasta el 23 de noviembre a las 12 de la noche, o sea que aún queda bastante tiempo. Y bueno, pues una selección de fotografías presentadas será expuesta en el Centro Ocupacional FAD con dirección, como os decíamos, en la Avenida de los Pinos, entre el 1 y el 15 de diciembre. El primer premio a la mejor colección de tres fotografías será de 900 euros y además se publicarán estas fotografías en la revista municipal La Plaza. El segundo premio será de 400 euros y el tercer premio será de 200 euros. Pero hay más cosas. En este caso nos llega del Zoco y se llama La Mirada Solidaria, concurso de fotografías también. Ya vamos por el tercero seguido.
El tercero, cuarto. La Asociación El Zoco ha convocado un concurso de fotografía, La Mirada Solidaria, que organiza conjuntamente con Amnistía Internacional con la intención de conmemorar y reivindicar la Declaración de los Derechos Humanos con motivo de un 61 aniversario. De su 61 aniversario, el plazo de presentación de los trabajadores termina el 25 de noviembre próximo.
Sí, sí, de los trabajos, de las fotografías. Claro. Hasta el 25 de noviembre se puede presentar. Y bueno, nos dicen también que un máximo de tres fotografías, ¿vale? Tres fotografías y se pueden enviar al correo electrónico Mirada Solidaria. Lo que pasa es que entre la D y la A de Daria hay una H. Es Mirada Solidaria, ¿vale? zoco@gmail.com. Y bueno, pues el concurso cuenta con importantes premios en metálico y tendrá como colofón la organización de la exposición con los mejores trabajos en la sala de exposiciones Antonio Machado de Leganés. Así que si queréis participar, pues ya lo sabéis, enviarlo antes del 25 de noviembre a Mirada Solidaria con una H entre la D y la A, zoco@gmail.com. Y bueno, si queréis ver las bases o más información, lo podéis hacer o en la página del Zoco o en ecoleganes.org. Bien, ahora ya hablamos de deportes y nos vamos corriendo con Fernando. ¿Te parece, Julia?
Me parece muy bien.
A ver, el Leganés ha empatado a 1.
Oye, el Leganés.
En el último minuto.
Además es que...
Es que qué pena, ¿eh?
No llega a cojar.
Bueno, fue un buen partido del conjunto pepinero que encarriló pronto el encuentro, pero que acusó su falta de definición. Y bueno, pues es el segundo partido consecutivo lejos del municipal de Butarque y segundo punto sumado. Dos empates. Destacar, bueno, pues que por el Leganés jugaron Raúl Moreno, Gustavo, Negral, Mario, Sergio Durán, Zarandona, Morato, Garci, que fue sustituido por Nacho Aznar en el 69, Carlos Martínez, Juli, que fue sustituido por Casquero en el 87, y Kini, que fue sustituido por Aníbal en el 74. Los goles, pues el de Leganés lo metió Garci. Y después, en el minuto 89, y en el último minutillo, pues empató Johnny de allí, del vecindario. Bueno, pues un partido que tendríamos que haber ganado, pero bueno, empatamos. Recordaros que a partir de hoy, y como siempre será los lunes, hoy martes, por esto de ser tercero de mes, como os comentábamos al principio, vuelve la hora Black y Azul con Sandro y compañía. Así que pues podréis continuar después a las 9 escuchando más información sobre el club de vuestros amores, el club de rayas blanquiazules. Porque además el programa se llama La Hora Blanquiazul, así que bueno, pues regresan hoy. Lo que vamos a hacer ahora, antes de marcharnos con Fernando, pues escuchar una canción. En este caso la canción es de No Aloha, un grupo de aquí de Leganés, que se llama Loco Dance. Pero no os marchéis, porque vamos a regresar en cuantito que se acabe la canción con Fernando Monje para hablar sobre muchas cuestiones. Hasta ahora mismito.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Fernando Monje, que bueno, pues él trabaja en la Secretaría de Políticas Sociales aquí en la comarca sur de Comisiones Obreras. Bienvenido, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Fernando, estáis haciendo ahora una serie de iniciativas por aquí, por el barrio y por la comarca sur en general, que son bastante interesantes en cuanto a una serie de asambleas que vais a hacer con gente de fuera. Bueno, cuéntanos más exactamente tú.
Bueno, esto nace de la idea de Comisiones de dar información que consideramos que es necesaria, principalmente a las personas extranjeras que tienen que renovar sus autorizaciones en un plazo breve. Como sabéis, bueno, me imagino que ha aparecido ya en los medios que la ley de extranjería se está desarrollando, se está votando, todavía no se ha hecho el reglamento, pero contempla algunas modificaciones respecto a las renovaciones que consideramos que es importante que se conozcan, independientemente del grado de acuerdo que tengamos con esta nueva ley.
De hecho, es verdad, parece que está habiendo ahora bastante movilización. Este mismo fin de semana había una manifestación en contra de esta reforma de la ley de extranjería. Está habiendo también movilizaciones. Recuerdo una marcha que ha salido desde Barcelona hasta Madrid. Y bueno, parece que es un tema que puede afectar a mucha gente que en principio no tiene la nacionalidad española y les puede, pues esto suponer un gran problema, ¿verdad? Para encontrar trabajo, para hacer una vida.
Sí, de hecho hay situaciones que pueden inducir a que haya personas que hasta ahora, teniendo su situación regularizada, estando legalizados, incluso llevando tiempo trabajando en España de manera absolutamente legal, se puedan encontrar que por la nueva ley pierdan esta legalidad por el simple hecho de perder su trabajo. Este tipo de situaciones están siendo muy contestadas por muchas organizaciones, Comisiones Obreras incluida, porque aunque hay aspectos de la ley que sí clarifican situaciones anteriores, nosotros incluso pensamos que puede haber algún aspecto de la ley que ha mejorado, también es cierto que hay cosas como, por ejemplo, el hecho de que se aumente el periodo de tiempo en los centros de internamiento, es especialmente grave, es una cosa que se ha criticado suficientemente, y sobre todo esto que decimos también, de que pueda haber personas que pierdan, después de años de estar prácticamente arraigados ya en España, con un trabajo más o menos estable, el hecho de que la situación de crisis les afecte especialmente, como realmente les está afectando a la población inmigrante, pues les puede llevar a una situación de ilegalidad. Nosotros pensamos que esto no es justo.
De hecho, el tema este que comentas de los centros de internamiento de extranjeros es especialmente grave porque supone la privación de la libertad a personas que no han cometido ningún delito, simple y llanamente porque les falta un papel.
Sí, esa es exactamente la situación. Hasta ahora, no recuerdo bien, a lo mejor no puedo decirlo con exactitud, pero esta situación se venía dando y creo que el periodo máximo eran 40 días. O sea, ya es difícil de tragar una situación de este tipo, o sea, que una persona que no haya cometido ningún delito, en principio, que sea punible, no ha cometido ningún robo, ni ninguna violencia, ni nada de esto, pues se le prive de su libertad durante esos días. La justicia también podría ser más ágil en este sentido, ¿no? De que la nueva ley, además, lo aumente nos parece muy grave.
Efectivamente, lo aumenta hasta 60 días, y bueno, 60 días sin tener que dar explicaciones de por qué esa persona está detenida. Y además, por lo que nos comentan, en las radios comunitarias hemos tenido además algunos testimonios en directo desde dentro de los CIEs, pues las condiciones dentro son pues bastante precarias, con muchas humedades, falta de alumbrado, etcétera, etcétera. O sea que es un tema bastante grave. Vosotros, esto que hacéis ahora de estas asambleas con personas de fuera, también vais a realizar aquí en Leganés, ¿verdad?
Sí. La que se desarrollará en Leganés será el 26 de octubre, que es lunes, a las 11 horas en la sede de comisiones, en la calle Derechos Humanos número 19. Está muy cerca de la Casa del Reloj, del metro de la Casa del Reloj.
Sí, es verdad, está aquí bastante cerquita el Metro Sur. Uh-huh. Y bueno, no sé, ¿esperáis que acuda mucha gente o tenéis gente confirmada? ¿Estáis dándole mucha difusión de momento?
Bueno, estamos dándole toda la difusión que podemos, en general. O sea, por una parte, pues hemos informado a las organizaciones con las que tenemos contacto, Comisiones Obreras regularmente tiene los centros de información a trabajadores extranjeros, que intenta cubrir un poco este servicio. Entonces, también hemos extendido esta invitación a aquellas personas que han pasado por este servicio. Pero ya digo que es un intento de al menos que las personas pues tengan una información de cuáles son este tipo de novedades. No pretendemos mucho más. Y bueno, luego la asistencia pues dependerá mucho, ¿no? Eso ya es difícil de calcular.
Ajá. No sé, ¿cómo va yendo la experiencia en otras zonas de la Comarca Sur?
Pues la verdad es que todavía esto es muy nuevo, todavía no hemos hecho no hemos hecho ni siquiera la primera. En Parla será el 22 de octubre, en Getafe será el día 21 y en Fuenlabrada lo haremos el 3 de noviembre. Entonces todavía ni siquiera tenemos una referencia de cómo la hemos hecho en otros sitios. Vamos a empezar, ¿no? Tampoco nos parece que sea una cosa nuestra intención con esto es prestar un servicio que consideramos que es necesario. Entonces, regularmente, pues esta información la vamos a ir dando. Incluso puede haber modificaciones en la ley que nos lleven a dar nuevas informaciones.
Uh-huh. Fernando, vosotros además también estáis participando dentro de este primer encuentro con la ciudadanía aquí en Leganés, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, no sé qué cosas estáis haciendo más o menos.
Bueno,
¿o qué se está haciendo desde todo el encuentro? Cuéntanos, porque nosotros también estamos por allí, pero también queremos escuchar otros puntos de vista de otros participantes.
Bueno, quizá habría que empezar diciendo cómo ha nacido esto. Uh-huh. Leganés tiene plan de inmigración y finaliza en este año. Tiene un plan de inmigración de 4 años y, como digo, finaliza en este mes de diciembre. Entonces ha sido un planteamiento del ayuntamiento, por una parte, hacer una evaluación de lo que han representado estos 4 años de plan y por otra parte, hacer una convocatoria a las organizaciones del municipio entre las que nos encontramos para intentar desarrollar algo que nosotros desde Comisiones lo hemos visto durante este tiempo como una carencia, que es que se desarrolle al menos una mesa, un foro, donde podamos reunirnos las organizaciones, no necesariamente organizaciones de inmigrantes, sino aquellas organizaciones que estamos pues, preocupados, motivados o que estamos trabajando en ámbitos que tienen que ver con la interculturalidad, con la inmigración, pero también con la exclusión, en la medida en que entendemos que de lo que estamos hablando no es de algo que es exclusivamente, que tiene que ver exclusivamente con la inmigración, sino que tiene mucho que ver, tiene mucho más que ver con el tema de la convivencia. Entonces, a raíz de este interés, estamos prácticamente, no hemos hecho más de 3-4 reuniones, pero el interés del tema es empezar a desarrollar este ámbito que perdure, que sea un sitio donde las organizaciones empezamos a vernos, empezamos a intercambiar experiencias alrededor de lo que estamos haciendo con estos temas de los que hablo y, bueno, intentar que a partir de aquí pues también salgan ideas de cómo abordar también esto. Ten en cuenta que lo que nos viene ocurriendo desde que comenzó la crisis, yo creo que lo estamos viendo todos los días en televisión, es que está siendo especialmente dura para aquellos colectivos de personas que tenían trabajos más precarizados. Y en esto pues nos encontramos en particular, en especial, con trabajadores inmigrantes que han estado desarrollando un trabajo durante todo este tiempo, que han contribuido con su esfuerzo a una bonanza económica de la que muchas organizaciones, tanto partidos como sindicatos y otras organizaciones, pues estamos de acuerdo en que realmente se ha pasado un periodo de crecimiento económico. Ellos han estado aquí arrimando el hombro, prestando su esfuerzo, y ahora por el hecho de tener los trabajos quizá más débiles, más temporales, pues se encuentran en una situación especialmente difícil, ¿no? Entonces nosotros lo que pretendemos, en particular en este momento, es intentar abordar esa situación, ver qué podemos hacer desde las organizaciones.
Sí, además yo creo que es bastante interesante este encuentro, bueno, por una parte como no solo como una herramienta reivindicativa, ¿no? Como tú nos decías, sino además pues también como un poco de encuentro entre todas las entidades que estamos funcionando en Leganés, que a veces parece que cada uno va por su lado, ¿no? Y quizás si trabajásemos todos en conjunto con ciertos objetivos, pues se podrían conseguir muchas cosas. Por ejemplo, como que se respete a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, ¿no? Que bueno, que aunque sean de fuera, pues son personas igual.
Sí, nosotros consideramos que este es un aspecto muy importante. Sin dejar de reconocer el gran trabajo que muchas organizaciones están desarrollando, que es cierto, si se echaba de menos un ámbito donde poder verse, donde poder compartir el trabajo que se está haciendo y a veces también las dificultades de llevarlo a cabo. O sea, quiero decir que no es un ámbito fácil. Nos encontramos que yo creo que en general nos parece que la convivencia en nuestros municipios del sur está muy conseguida, pero a veces nos damos cuenta que no es tan fácil, que en una situación como esta, en la que a todos nos empieza a castigar el paro, a veces tenemos la, tentación de echarle la culpa a quien menos culpa tiene. Entonces, el tener una cercanía al menos entre las organizaciones que tenemos esta sensibilidad nos permite ir con un mensaje mucho más unificado y mucho más seguro hacia, la ciudadanía. Yo creo que esto es muy importante.
Sí, es que, claro, en situaciones de crisis siempre se tiende a, echar la culpa a los que son de fuera, ¿no? Que han sido un poco los que han conseguido, de alguna manera, levantar la situación y los que vamos a necesitar también para levantar la situación. Y en lugar de haber una solidaridad un poco más de clase, ¿no? Pues lo que ocurre es eso, que la política se cierra en banda hacia lo que es lo nacional, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí, es algo muy delicado. Por una parte, pues es verdad que a lo mejor es muy humano, pero no es justificable. Fíjate que yo creo que lo que estamos viendo todos los días en los medios es que quien realmente ha desencadenado esta situación ha sido precisamente el sector económico, a veces incluso con responsables concretos, con el sistema bancario, con las atrocidades que se han cometido con las hipotecas y todas estas cosas, y sin embargo, al final quienes están sufriendo y a quienes se les está culpabilizando en la situación, pues era justo el sector más débil, que ha sido el que ha cumplido durante todos estos años trabajando en beneficio de todos, ¿no?
Efectivamente, mientras unos pocos se llenaban el bolsillo, pues los que estamos más abajo hemos tenido que callarnos, y ahora que las cosas van mal, ellos no quieren de alguna manera compartir esos beneficios que han tenido siempre, ¿verdad?
Sí, así ha sido.
Bueno, Fernando, pues muchas gracias por habernos atendido. Que sepáis que tenéis siempre los micrófonos de la emisora comunitaria abiertos cuando tengáis que decir cualquier cosa, igual que nuestra página. Y nada, nos vemos pronto en el Encuentro Ciudadano aquí en Leganés.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Continuamos ahora sí con Julia, que como siempre nos trae una de sus recetas. Hoy, ¿qué nos traes, Julia?
Mira, morcillo de ternera estofado.
Morcillo de ternera estofado.
Aparte de que lo hacemos en 30 minutos, os voy a dar en tres pasos y se hace y está muy rico, ya verás.
Muy bien,
para cuatro personas.
Para cuatro personas, 30 minutos.
Con 600 calorías. Sí, pero vamos, es mejor hacerlo reciente, porque es muy gelatinoso y si no queda muy duro. Entonces es mejor hacerlo en el momento. Esto es una de las cosas que hay que hacer.
Sí, que hay que comerlo cuando se hace y luego no se puede guardar.
Hombre, sí se puede guardar. Lo que pasa es que ya no queda igual porque es muy gelatinoso y ahora te cuento.
Bueno, pues ¿qué lleva este?
Pues mira,
¿cómo
es
morcillo?
Los ingredientes son 3/4 kilos de morcillo de ternera, 1/4 de zanahorias, 1/4 kilo de cebollas, 1/4 de guisantes, 1 vaso de vino blanco, 8 cucharadas de aceite de oliva, 1 vaso de agua, unos granos de pimienta, 1 hoja de laurel, 1 cucharada de vinagre y sal. O sea, no sé si te lo repito.
Venga, sí, repítenoslo por si alguien estaba tomando nota que pueda acabar.
3/4 kilos de morcillo de ternera, 1/4 kilo de zanahorias, 1/4 kilo de cebollas, 1/4 kilo de guisantes, 1 vaso de vino blanco, 8 cucharadas de aceite de oliva, 1 vaso de agua, unos granos de pimienta, 1 punta de laurel o 1 hoja, 1 cucharada de vinagre y sal.
Y bueno, ¿cómo lo preparamos?
Pues mira, le atamos el morcillo en 2 piezas porque cuando se quita el hueso se parte en dos piezas independientes y lo atamos bien. Lo doramos en el aceite caliente, en el cuerpo, en el bajo de la rápida, bueno, el que tenga abajo y el que no en la olla rápida, lo doramos ahí, en el aceite lo doramos. Ese es el primer paso. El segundo, añadimos la cebolla en lonchas finas, la zanahoria en rodajas, los guisantes, la pimienta y el laurel y la sal. Y lo volvemos a rehogar bien. Añadir el vino, luego, cuando ya lo tenemos rehogado, el vinagre y el agua y cerrar la olla. Cuando tome la olla a presión, contamos 15 minutos, apagamos el fuego, la abrimos para que pierda el vapor y consumimos el exceso de vapor. Cortar el morcillo en caliente y servirlo con su guarnición en salsa. o con su salsa, lo podemos también poner con una ensalada, pero vamos, con la salsa misma. Yo algunas veces la paso y otras veces entero, eso ya depende como ya le guste a cada uno.
Hombre, a mí me gusta más ver las verduritas que estén enteras y poder
claro.
pinchar
esta, la otra. Sí, porque si no sale como muy un puré.
Claro, es un puré.
Entonces eso ya es opcional.
Si las tienes enteras también, pues está bien, ¿no?, saborear diferentes texturas y sabores.
Eso,
y,
bueno, a ti a lo mejor es así, a otros le van gustos, o sea, eso ya como depende, ¿no? A lo mejor está en esta ocasión es mejor que esté entero, porque como es muy gelatinoso sería demasiado, a lo mejor pastoso todo. Uh-huh. Es una cosa muy sabrosa y muy rica de tomar como segundo plato. Hay que servirlo caliente, recién hecho, pues eso ya te digo, que está una pieza llena de gelatina. Y en frío se vuelve muy dura y desagradable. O sea que es conveniente, como tarda poco, tardas mucho, pues hacerlo en el momento.
Hombre, a lo mejor luego se puede recalentar, pero claro, no es lo mismo.
No queda igual, porque es una pieza que normalmente se suele echar para el cocido, el morcillo. Uh-huh. Entonces, se queda. A mí es que el morcillo en el cocido no me gusta porque se queda como chicle, así, no sé. Y así es una manera distinta, que ya no es en el cocido, que se queda así como reseco. Y así pues queda, yo pienso que bueno, está bueno.
Está rico, ¿no?
Está rico.
Bueno, no sé si nos queda algo más de la
sí,
receta.
Sí, bueno, pues mira, hoy...
De la receta no,
hoy,
¿no?
La receta yo creo que ya no.
Ahora lo que
yo
vamos creo, a hacer es vamos escuchar a pasar, otra cosa, ¿no?
Vamos a pasar de los fogones, nos vamos a ir con una pluma estilográfica ahora. Entonces, es una cosa que he escrito, ha sido como una manera de, no sé, esta mañana estaba yo como, no sé, no sé si era por la lluvia o porque no dormía o no sé por qué, pero digo, bueno, voy a escribir un poquillo. Me he puesto en el ordenador y me ha salido en un momento, no sé cómo quedará.
Uy, entonces pluma estilográfica poca, ¿eh?
Bueno, pero primero lo he hecho a bolígrafo, luego ya lo pasé, lo pasé. Primero he empezado con el bolígrafo, no pluma estilográfica, porque yo creo que ya nadie usa pluma estilográfica porque claro. Nos manchamos de tinta.
Bueno, ¿y cómo se titula esto que
has El corazón escrito? De la vida.
Muy bien, pues... Si te parece, te pondremos una música diferente
que
cuadre un poco más
con
el poema.
A ver lo que me sale.
Y empieces,
a ver,
¿vale?
A ver si os gusta, venga.
Muy bien. Uy, pues esta música base, yo creo que es muy animada, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco rap.
bueno, pues mira, lo hacemos sin música, ¿vale?
Como tú quieras.
Venga, empieza.
Tengo el corazón roto y una herida en el alma. Si el corazón se rompe, ¿cómo podrá curarse? Ayer pensaba despacio. Hay heridas que se curan muy despacio y poco a poco, y otras que no cicatrizan y se hacen mucho más grandes. Cuando el corazón nos late despacio porque está cansado, es mejor que lo haga a que no se nos pare. La alegría de la vida es buscarla poco a poco para que siga latiendo ese corazón roto. En la vida hay que buscar un ratito para que el corazón descanse y no se abran heridas que sean mucho más grandes.
Cuatro, ocho, cuatro.
Bueno, pues ahí quedaba ese poema de Julia López. Muchas gracias, Julia.
No sé cómo habrá quedado.
Bueno,
la verdad que...
pues no sé, no, nos tendrán que decir.
No tendremos muchos oyentes.
Yo creo que muy bien, ¿no?
No sé, yo para ser la primera vez, la verdad es que estoy contenta.
Pues muy bien. Bueno, pues vamos a dar fin aquí ya a nuestra 484. Hoy hemos hecho ese repaso a las noticias. Hemos también tenido a Clara Álvarez de Acubo, a Fernando Monge de Comisiones Obreras. Hemos escuchado cómo hacer el morcillo de Julia. Y también Julia nos ha leído un poema, así que ha sido hoy un programa pues bastante, bastante completito. No sé si nos dejamos algo por decir, Julia.
Yo creo que no. Lo único que como estamos en horario, o sea, día distinto, pues no sé.
Bueno, pues
pero
que,
vamos,
que volvemos en
que
seis
volvemos.
Días en vez de siete.
Eso es.
Volvimos el próximo lunes a las 7 de la tarde, ¿no?
Ay, yo el lunes no sé si voy a estar, pero bueno.
Bueno, pues si no, pues me veo yo aquí solo, así que ya veremos cómo
ya
cómo
nos hacer. Apaña.
Ya nos apañaremos, ¿no? Muy bien, pues Julia, hasta la semana que viene o
venga,
hasta dentro de dos, según sea.
Feliz semana.
Muy bien, feliz semana. Hasta pronto.
Adiós.